Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología en Pantuflas. ¿Qué vamos a ver hoy?
¿Cómo estás, Sebastián?
¿Todo bien, vos?
Todo muy bien, comenzando el año.
Comenzando el año, exactamente. Para nosotros es año nuevo, ustedes según si lo escuchan hoy es año nuevo, si no, puede ser que no.
¿Cómo comenzaste el año?
Bien, hace un par de horas, así que tampoco tengo muchas expectativas.
¿Pero arriba o abajo?
Depende cómo lo mires.
Ok. ¿Sos de tener cambios de humor, cambios en el estado del ánimo?
No. ¿No? Sí. No sé. ¿Puede ser?
¿Sí o no?
No sé.
Bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy es trastorno bipolar.
Bueno.
¿Sabes lo que es el trastorno bipolar?
Te puedo decir una bestialidad, como que cambias muy rápido de humor.
Bueno, no es tan así.
Bueno, ¿qué? Ahora lo hablamos en el podcast.
Okay.
Psicología en pantuflas.
El tema de hoy que vamos a tratar es trastorno bipolar.
Sí.
Ok, vos me dijiste que tenías una idea de algo.
Sí, seguramente la tengo mal la idea. Tiene como un concepto bastante negativo la bipolaridad. Y normalmente se usa mal, tengo entendido.
Bueno, te cuento. El trastorno bipolar, ¿sí? Al ser un trastorno, se trata de una enfermedad mental, ¿sí? Que es de carácter crónico.
Sí.
Tiene que ver, está dentro de los trastornos del estado del ánimo. Tenés trastornos de ansiedad, tenés trastornos psicóticos del neurodesarrollo. Bueno, la bipolaridad está dentro de los trastornos del estado del ánimo, junto con la depresión, la ciclotimia, ¿sí?
Sí.
Bueno, antes se lo llamaba psicosis maníaco-depresiva. ¿Tenés idea de por qué puede ser?
Y depresivo me imagino que debe ser porque estás en un momento allá arriba, allá abajo, por el depresivo, y también estás como en un momento allá hiperactivo del otro lado, o sea, como que cambias de humor. Entonces como que los dos extremos, el maníaco y el depresivo.
Si cambias del estado del ánimo.
¿Que es distinto el estado del ánimo al estado del humor?
A ver, el humor se puede, digamos, puede cambiar, virar a lo largo del día. Si ¿sí? Vos sí. Te puedes despertar, por ejemplo, con un estado alegre,
sí.
Y te van pasando cosas al correr del día. Por ejemplo, vas a tomar el tren y te encontrás que hay paro de tren o que se suspendió el servicio. Y entonces eso ya te cambia un poco el humor.
Sí.
Pero no te cambia todo el estado del ánimo, eso no te convierte en una persona depresiva.
Claro.
¿Sí? Puede ser. El estado del humor nunca es constante a lo largo del día. Tiene sus fluctuaciones. Claro. Y esto no lo convierte en un trastorno. Eso es un poco para contestarte la pregunta.
Claro, es normal, digamos, cambiar de humor. No es normal cambiar el estado.
No me gusta mucho la palabra normal. No, yo no la utilizo mucho. Te la dejo pasar, si querés.
Bueno, está bien.
Pero podemos decir que, si vos hablas en términos de normalidad, podemos decir que es algo que sale de la media,
sí,
poblacional, ¿no? Entonces eso ya hace síntomas que no son los esperados para una determinada cultura.
Claro.
¿Ok? Bueno, entonces, el trastorno bipolar lo que va a comprender es una enfermedad, como te dije antes, ¿en qué consiste? Consiste en un ciclaje entre fases maníacas o hipomaníacas, y estados depresivos.
Sí.
¿Sí? Entonces, tanto la manía como la hipomanía, ¿sí?, tiende a la alta, ¿no?, a las emociones altas.
Sí, todo allá pum para arriba, hiperactivo.
Claro. ¿Sabes la diferencia entre manía e hipomanía?
Hipo me suena a poco o deficiente, ¿no?
Sí, es más bajo.
O sea, es como una manía medio.
No deficiente, ¿sí? Bajo. ¿Sí? Claro, es alto, bajo. Sí. Hipo es bajo.
O sea, sería como una manía, pero no tan a la bestia.
Claro, exactamente. La manía es más grave porque comprende síntomas más graves, como por ejemplo síntomas psicóticos.
Claro.
¿Está bien? Que es mucho más frecuente. Ahora te voy a contar que hay dos tipos de bipolaridad. Tenemos la bipolaridad 1, la bipolaridad 2.
Sí.
¿Ok? Están diferenciadas. Entonces, en la 1 vamos a encontrar ahí los síntomas psicóticos.
Sí.
La hipomanía, tanto como la manía, tiene que ver, digamos, con ciertos síntomas, como por ejemplo, la euforia, irritabilidad, la energía inusual que puede sentir la persona.
Pero entonces el maníaco también tiene, no es solamente estar pum para arriba, sino que también es como medio complicado, porque no estás solamente, no es estar bien. O sea, no es momentos en los que estás, ah bueno, está todo feliz, todo bien, y después tenés momentos depresivos. Mm. Sino que es, porque esto de lo que dijiste de la irritabilidad, en realidad va contra esto de estar bien. No es que un momento que estás bien y un momento que estás mal, sino que dentro del momento que estás arriba tenés como síntomas específicos y los momentos en los que estás abajo tenés otro síntoma, pero no significa bien ni mal.
Exacto. Es decir, cuando la persona está en fase maníaca o hipomaníaca, va a tener episodios anormales, por ejemplo, de optimismo, ¿sí? Nerviosismo, tensión. Va a experimentar un poco de aumento de la actividad, la energía, va a sentirse agitado. También puede experimentar una sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, que esto es la euforia. Por lo general, las personas tienen menor necesidad de dormir, que esto es insomnio,
sí.
Duermen menos cantidad de horas. Tienen mayor locuacidad, que es inusual, o sea, hablan más de lo normal y por lo general, cuando el paciente se te presenta en consultorio en fase maníaca o hipomaníaca, tiende a la verborragia.
Claro, sí. No para de hablar.
Claro, exactamente. Y lo mismo pasa con el pensamiento. Es como un frenesí de ideas. El paciente te lo dice como, mi cabeza no para. Estoy todo el tiempo, viste, maquinando cosas.
Sí.
Y no puedo ordenar esas ideas. Porque son muy intrusivas, muy invasivas en esa fase.
Claro.
Por lo general, en la fase hipomaníaca, estas personas tienden a las compras compulsivas, a las conductas sexuales de riesgo, como por ejemplo la promiscuidad, ¿sí? Y hacer inversiones absurdas. O por ejemplo, no sé, sacan créditos, ¿no? Tarjetas de crédito, hacen compras en demasía, se endeudan.
¡Despilfarro!
Claro, un poco así. Pero bueno, tiene que ver con esta impulsividad que los lleva a hacer esto.
Y esto no lo pueden evitar, o sea, es como no se dan cuenta que lo están haciendo en el momento y después caen o lo hacen a propósito, digamos, o sea, con conciencia.
Al principio, cuando no tienen conciencia de enfermedad, lo hacen cuando hacen el cambio de fase, ahora te voy a explicar qué es el ciclaje.
Sí.
Cuando hacen un cambio de fase depresiva, maníaca, es muy notorio el cambio entre una fase y otra. Entonces, las personas que están con estado de ánimo deprimido hacen el switchaje, ¿sí? O el ciclaje.
Sí.
Y al cambiar de fase empiezan a tener ganas de hacer cosas.
Sí.
No se dan cuenta, es decir, lo hacen y ya.
Sí.
Quienes más lo notan son
los de afuera.
Claro, el entorno, la familia, los amigos. Y nosotros los terapeutas también nos damos cuenta por cómo se presenta en el consultorio.
Claro.
Que hizo el cambio de fase, ¿no? Entonces, si me preguntas si se da cuenta, no, se lo tenemos que enseñar. Que pueda, antes de hacer el cambio de fase, reconocer los síntomas, cómo está virando.
Sí.
Y en esos momentos de manía, poder bajar un cambio y decir, pará, me cuido, o por lo menos pedir la ayuda al entorno.
Si ves que estoy haciendo algo loco, bueno, no, loco está mal dicho. O sea, si estoy haciendo una locura, ahí...
Veo que estás aprendiendo.
Sí. O sea, si estoy haciendo algo que no corresponde, parame, frename, o
sí.
No sé, comentarte todo lo que voy a hacer y todo lo que estoy pensando hacer, claro. Básicamente, porque me imagino que también debe pasar por un estado de, no sé, estoy en la computadora mirando tienda online y me compro todo y tal vez no tengo el tiempo como para decirle a otra persona, uy, mira, estoy mirando este producto, me gustaría comprarlo.
Claro, sí, también pasa en otras áreas, ¿eh? Pasa en lo laboral también. Capaz que se pelean con el jefe, con los compañeros de trabajo.
Vecinos, ¿no? Amigos.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, como te decía, tiene otra fase.
Sí.
Que por lo general las fases depresivas duran mucho más que las hipomaníacas. Suelen durar más. Vos pensás que cada fase dura más o menos, puede durar entre 3 meses y 6 meses.
Son largas, digamos.
Son muy largas. Sobre todo las de fases depresivas. Bueno, entonces, el episodio depresivo mayor, así lo llamamos, tiene que ver con un estado de ánimo bajo. Y por lo general las personas tienden a descender de peso o aumentar de peso porque o comen menos o comen más, ¿sí? Tienen mayor apetito o menos. Experimentan insomnio o hipersomnia. Es decir, vos fíjate, los dos solos, ¿no?
Claro, es como que puede dispararse para cualquier lado, porque es como, puedo comer mucho, puedo comer poco, puedo dormir mucho, puedo dormir poco, o sea, es como...
Sí.
Por eso... Igual esta depresión, esta etapa depresiva, tiene que ver, o sea, sintomáticamente, ¿puede confundirse con la depresión propiamente dicho? ¿O tiene alguna característica distinta en la que vos podés decir, bueno, no sé, estoy en etapa depresiva, o es que soy depresivo?
La diferencia está en que la depresión unipolar, te digo unipolar porque es solamente fase depresiva.
Claro, sos depresivo.
Claro, la persona que está depresiva siempre. No tiene estos episodios, ¿sí?, de hipomanía.
No.
A no ser que se presenten síntomas mixtos, que muchas veces la persona depresiva, como te decía, tiene un aumento del apetito, ¿no? Entonces... o tiene episodios de agitación psicomotriz. Entonces o alguien que lo ve de afuera puede decir, no está depresivo. Y capaz que sí. Una persona depresiva no necesariamente está tirada en la cama.
Sí, o llorando todo el día, ni nada por el estilo.
Claro, puede ir a trabajar capaz y está depresiva. Sí. Entonces, ojo con esto. En este episodio depresivo mayor, se aumenta la fatiga y la pérdida de energía. Y la persona experimenta sentimientos de inutilidad, culpa excesiva. Hay un descenso de la capacidad para concentrarse. Por lo general le cuesta mucho tomar decisiones. Y suele, por el componente depresivo justamente, suele tener mucha desesperanza. Y vos sabés que la desesperanza es un predictor del riesgo de suicidio. Con lo cual
tenemos que tener cuidado.
Claro. En el trastorno bipolar... El riesgo de suicidio es 15 veces mayor que en la depresión común.
Ah, mira.
Sí.
¿Pero es por esto de los ciclos o simplemente por algo de la enfermedad?
Tiene que ver con la enfermedad en sí misma. Sí, tiene que ver con el ciclaje también, ¿no? Porque es como que nunca se pueden organizar estas personas, claro, ¿no? Otra cosa muy importante es que me estoy metiendo en el tema de psicofármacos porque... Las personas que hacen un tratamiento para el trastorno bipolar, ¿sí?, pasan por 3 etapas de tratamiento. La aguda, la continuada y la de mantenimiento preventiva.
Sí.
La aguda tiene que ver con cómo llega el paciente y lo tenés que estabilizar.
Ir al shock.
Sí, digamos, lo estabilizás con los psicofármacos que corresponden. Sí. ¿No? Después, la segunda etapa es la continuada, que tiene que ver con alcanzar la remisión completa del trastorno, que eso es más a largo plazo.
Sí.
Y después entramos en la fase de mantenimiento o preventiva, ¿sí?, que es para pacientes que ya han remitido sus síntomas, pero que los tenés que mantener. Recordá que te dije que esto es un trastorno crónico.
Claro.
¿Sí?
O sea, la enfermedad no se te cura, sino que bajás los síntomas y los controlás.
Se estabiliza.
Claro.
¿Sí? Y se controlan los síntomas. Entonces, el tratamiento es dual. Es psicofarmacológico y psicoterapéutico.
Sí.
Entonces, la parte farmacológica, ahí se utilizan estabilizadores del estado del ánimo, como por ejemplo el litio o anticonvulsivantes, como la lamotrigina, y antipsicóticos de segunda generación, como por ejemplo la quetiapina.
Sí.
Recordá que te dije que tenían el bipolar 1, tiene síntomas psicóticos.
Sí.
¿Sí? Los antidepresivos no están... muy bien vistos para el tratamiento de la bipolaridad porque los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina...
Sí, me imagino que eso debe tener todo un significado por detrás, yo no lo entiendo. O sea, sé que la serotonina es la que te hace la alegría, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, este neurotransmisor
que
vos mencionás que es la serotonina... Bueno, los antidepresivos tricíclicos actúan sobre este neurotransmisor, pero no es tan importante esto.
Y la bipolaridad no tiene que ver sobre ese neurotransmisor, sino que tiene que ver con otro aspecto, digamos.
El problema con el antidepresivo en la bipolaridad es que cuando está en fase depresiva, si no está bien hecho el diagnóstico diferencial, corres el riesgo de que el paciente se switchee. ¿Qué quiero decir? Adelantarle el ciclaje, que el paciente que está en estado depresivo tome voluntad para levantarse de la cama, para hacer cosas, y en ese switchaje que es muy abrupto, si vos lo levantás tan de golpe,
se pasa al maníaco directo.
Claro, y corres el riesgo de que por ahí tenga el impulso de suicidarse. Ah. Entonces hay que tener cuidado con esto.
Claro.
Pero bueno, ese es el campo de los psiquiatras.
Sí.
¿Sí? Yo te voy a hablar de la parte psicológica.
Terapéutica, sí.
Sí. Bueno, para calmarte un poco la ansiedad, te hablo de los tipos de...
Oiga, no estoy ansioso. Bueno, ¿cuáles son los tipos de...?
Eso es porque los oyentes no te pueden ver.
Exacto, no ven mis movimientos de rocking.
Yo te estoy mirando. Bueno, tenemos bipolar 1 y bipolar 2.
Sí.
¿Bipolar 1 en qué consiste? Es la persona que experimenta al menos un episodio maníaco.
Sí.
Que puede ser seguido o precedido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor.
¿Ah? Pará, me mareé.
¿Te lo repito?
Decilo con tus propias palabras, por favor.
A ver, es la persona que en algún momento tuvo una etapa con manía y antes pudo haber experimentado un episodio hipomaníaco o depresivo, ¿sí? Entonces, acordate lo que te dije de la manía. O sea, el bipolar 1 se caracteriza por la manía.
Sí.
La manía es más grave que la hipomanía. Y tiene síntomas psicóticos.
Ah, está bien. O sea, es como que se aceleró la manía o viene desde una depresión.
Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la psicosis y la neurosis?
A uno le hicieron una película.
¿Cómo?
A la psicosis le hicieron una película y a neurosis no.
Bueno, pero igual no tiene mucho que ver la película con eso.
Con la psicosis, ¿no? Ah, bueno.
No. Bueno, la diferencia, a ver, para esto te tengo que dar una clase de psicopatología, pero lo vamos a resumir así.
Sí.
La diferencia principal es la ruptura con la realidad.
Ah, está bien.
O sea, nosotros somos neuróticos.
O sea, sabemos dónde estamos ubicados y todo eso.
La psicosis tiene que ver con la ruptura de esa realidad. ¿Estamos? El trastorno bipolar 2 se caracteriza por haber tenido al menos un episodio depresivo mayor, es decir, arranca
desde abajo, claro.
Arranca con la depresión y, como mínimo, haber experimentado un episodio hipomaníaco, pero nunca un episodio maníaco.
Ah, o sea, no llega a la psicosis.
Exactamente. Bien. Y por lo general, en el bipolar 2, la depresión dura más. Es decir, la fase depresiva dura mucho más que el episodio hipomaníaco.
Claro.
Esa es la diferencia, básicamente. Claro. ¿Se entendió?
Sí, ahora sí.
Bien. Hay otro trastorno que se llama el trastorno ciclotímico, que se caracteriza por haber tenido por al menos 2 años, en el caso de los adultos, por 1 año en niños y adolescentes, muchos periodos con síntomas de hipomanía y síntomas depresivos.
O sea, una bipolaridad mucho más rápida, digamos, en el ciclaje.
Claro. ¿Te preguntarás o no?
Puede ser.
No sé. ¿Cuál es?
A ver, decime qué me pregunto y te digo si sí o si no.
¿Cuál es la prevalencia?
¿Cuánto se queda en el cuerpo? No, porque ya dijimos que era crónica.
La prevalencia tiene que ver con cómo se manifiesta la enfermedad, a partir de qué edad.
Ah, no me lo preguntaba, pero es una buena pregunta.
Bien, introducimos un nuevo término.
Sí.
Bueno, a ver, por lo general se manifiesta a partir de la adolescencia. Se puede manifestar a los 30, a los 40 años. Tercera o cuarta década.
O sea, digamos, en la adulto joven.
Sí, pero ojo, hay registros de niños con bipolaridad.
Ah.
No es lo más frecuente, pero más o menos la edad de
la
inicio,
media,
de la adolescencia en adelante. Bueno, sobre la etiología, cómo se origina y demás. Hay muchas teorías, tenemos el componente hereditario, la genética.
Sí.
Hay factores de riesgo que pueden hacer que se manifieste. manifiesten los síntomas antes,
sí,
como por ejemplo el consumo de cocaína, el consumo de anfetaminas, el alcohol, ¿sí?, y los antidepresivos tricíclicos. Si querés, te puedo hablar un poco acerca del diagnóstico.
Sí, podría ser.
Bueno, sobre el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de este trastorno?
Sí.
Primero, con ciertos criterios clínicos que los vamos a obtener de los manuales diagnósticos y estadísticos, como por ejemplo el CIE-11, ¿sí?, o el DSM-5. ¿Sabes qué son?
El DSM-5 sé que es el que tiene todas las tipologías de enfermedades, ¿no?
Sí, es un manual diagnóstico, sí, y estadístico con todos los trastornos mentales. La diferencia con el CIE es que en el CIE-11 tenemos todas las enfermedades que existen, digamos, todas las enfermedades médicas.
Ah, no importa de qué rama sea.
Claro, exactamente. Bueno, entonces tenemos los criterios clínicos.
Sí.
Después los psicólogos tenemos escalas de medición. A mí hay una escala que me gusta muchísimo para hacer el diagnóstico, que es la escala de impulsividad de Barratt, o BIS-11, que tiene baremos argentinos. Si hay algo que no entendés, por favor, pregúntame.
A ver, yo lo entiendo porque lo he escuchado, pero tal vez mucha gente no sabe lo que es un baremo.
Bueno, cuando nosotros validamos una prueba,
sí,
en un país, por ejemplo, tenemos que hacer una cierta estadística para saber cuáles son las personas que estamos evaluando en una investigación padecen de este trastorno, a diferencia de la población, entre comillas, normal.
O sea, la media.
Claro. Entonces, todo lo que se aleja de la media,
sí,
¿sí?, va a caer en ese diagnóstico. Para hacer un diagnóstico diferencial utilizamos varias pruebas. Una de ellas es esta que te mencioné.
Sí.
Y tiene baremos justamente para detectar.
Aplicados al, llamémosle, la cultura argentina.
Claro, porque además hay otra cosa. Cuando yo te hablo de diagnóstico diferencial, te estoy diciendo que para hacer el diagnóstico tengo que diferenciar una enfermedad de otra.
Sí.
Por eso es diferencial. La bipolaridad, por lo general, a veces se confunde con el TDAH, es decir, con el trastorno de atención, con hiperactividad, más o no con impulsividad.
Sí.
Como el bipolar, en fase hipomaníaca o maníaca, tiene euforia, tiene impulsividad,
sí, falta de concentración. Se puede confundir con, si yo te tiro todos los síntomas, es como que tenés que distinguir, era lo que hablábamos de la depresión, tenés que distinguir si es una u otra y viendo a estas pruebas probadas justamente para distinguir estas dos enfermedades.
Claro, tal cual. Sí, tenés que hacerlo porque te podés, si no, llevar puesto otro diagnóstico.
Claro.
Mucha gente viene ya con, por lo general, la primera consulta con un diagnóstico, con una idea, y a veces, a medida que los vas conociendo, hasta que no ves el cambio de fase, te das cuenta. ¿Entendés? Porque a veces es muy abrupto. Viene en una sesión, una semana, está hipomaníaca la persona.
Sí.
Entonces, tiene como un brainstorming, ¿no? O sea, tiene como una lluvia de ideas.
Sí.
Y quiere hacer todo, tiene proyectos. Y todo eso que te dijo en esa sesión, a la siguiente
se cayó todo.
Y incluso la postura corporal, la forma de hablar, la mirada, cambia completamente. Es otra persona. Una persona abatida, que no tiene ganas de nada, que se la pasa llorando. Y va a decir, ¿qué pasó acá? Si es un TDAH, esto no pasa.
Claro, se mantiene en la otra fase.
Sí,
no, bueno.
Claro.
Esto sí será tema de otro podcast.
Claro. No es que el TDAH está siempre en fase maníaca.
Claro.
Ojo, ¿sí? Son A ver, son trastornos diferentes.
Sí.
Pero te quiero decir que muchas veces tiene esta comorbilidad, está la presencia de más de un trastorno,
sí,
con lo cual nos podemos confundir. Bueno, y te les decía que además tenemos que derivar también al endocrinólogo, es muy importante. También lo puede hacer un psiquiatra, puede mandar a hacer los análisis,
sí,
para descartar concentraciones de tiroxina, de T4 y de hormona TSH para descartar hipertiroidismo, porque puede ser, sí, que al tener hipertiroidismo nos estemos confundiendo de diagnóstico.
Ah, también.
Ok. Entonces, también tenemos que excluir el abuso de sustancias. Bueno, vos sos de mirar series.
A veces cada tanto.
Bueno, ¿qué tipo de series mirás?
Y a mí me gusta la ciencia ficción, pero también veo realities, comedias.
Ajá, ok. Bueno, en el 2019
Sí.
vi una serie que se llama Mother Love,
Ah,
Amor Moderno, ¿la conoces?
sí.
Bueno, está basada en hechos reales, ¿sí? En cartas que mandan ciertos lectores al periódico The New York Times
Sí.
y se van seleccionando esas cartas y se decide cuáles son las que se pueden utilizar para hacer la serie. Hay un capítulo
El
que...
de Anne Hathaway.
Exactamente, ¿lo
Sí.
viste?
Sí.
Bueno, ¿querés
Bueno, te lo voy a comentar con mis palabras, obviamente.
comentarlo?
Pero sí, por lo que me acuerdo era como ella tenía bipolaridad. En un momento estaba, bueno, soy la reina de Nueva York. Salía, compraba, cambiaba las cosas del departamento, estaba todo así pum para arriba, y después tenía el momento este depresivo que mencionás, no recibía a nadie, tenía problemas en el trabajo. Bueno, obviamente la serie estaba relacionada con conseguir amor y la lucha de ella para obtener una relación estable cuando ni ella misma sabía lo que le estaba pasando.
Sí.
Porque me acuerdo que al principio era como que ella no era consciente de que era bipolar. Es como que, claro, empezaba a salir con alguien, tal vez estaba en la etapa maníaca, o, claro, de repente cambiaba al depresivo y el pobre pibe no sabía qué le pasaba.
Bueno, este capítulo se llama Take Me As I Am, Whoever I Am, Acéptame como soy, quien quiera que sea. ¿Puedo mencionar la plataforma donde se puede ver?
Sí.
Sí. Bueno, está en Amazon Prime Video para los que quieran verla.
Y si Amazon nos quiere pagar por la propaganda, se puede.
Ah, sí, se
Sí.
puede. Bueno, como buen dato. Vamos a mencionarlo más seguido,
Claro.
entonces.
Hola, señora Amazon.
Bueno, yo te digo que, a ver, no he visto mucha temática en el cine o en series que traten la bipolaridad. La verdad que yo lo pesqué casualidad viendo esta serie.
Sí.
Y te digo que la interpretación de Anne Hathaway, me saco el sombrero, captó evidentemente
Muy bien
el...
estudiado.
Sí, tanto ella como el guionista,
Sí.
se ve que tiene mucha investigación atrás, pero ella el papel que hace yo nunca lo vi antes contado tan bien, porque es
Claro.
fácil hacer una persona
Depresiva.
depresiva, por ejemplo, pero interpretar el switchaje y creártelo además no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, los que puedan verlo, yo se los recomiendo porque es excelente. Y ni que hablar si ¿sí? tenés un familiar que lo padece, para entenderlo,
Sí.
te va a servir un montón.
Bueno, la que dicen que tiene bipolaridad es Catherine Zeta-Jones.
Ah, sí.
Sí, justamente tuvo muchos problemas cuando se le detectó, digamos, cuando le diagnostican, digamos, la bipolaridad, se da cuenta de por qué motivo venía, porque me parece que ella sí era del tipo 1 porque parece ser que era maníaca, digamos. Pero bueno, es una persona famosa que lo tiene y que bueno, que se supo en su momento, como que se le dio un poco de importancia al tema porque salió bueno que es la bipolaridad, porque lo tiene Catherine. Una última consulta. Los grados en los que se tiene la enfermedad, ¿no? Porque vos me decís, bueno, tiene una etapa depresiva y una etapa maníaca o... Bueno, nunca me voy a acordar el nombre, la poco maníaca. Hay como... No tan profundo o más leve o lo que sea, o siempre es como allá, maníaco arriba, depresivo abajo. O sea, puede ser una depresión leve y una maníaca leve.
Mira, está la bipolaridad que tiene síntomas mixtos,
Sí.
que un poco se entremezclan,
Sí.
que se puede confundir con la ciclotimia.
Claro.
Pero cuando tenemos estos síntomas inusuales, ¿sí? Que son a veces síntomas ansiosos, depresivos, maníacos, y están como muy entremezclados,
Sí.
corremos con mayor riesgo ahí, porque no se puede definir bien el
Claro.
diagnóstico, ¿okay? Pero por lo general la tendencia se da muy
Muy marcada.
Muy marcada. Hay pacientes que no experimentan síntomas que tienen el diagnóstico y no lo percibís tan fácil. Tenés que justamente administrarle las pruebas diagnósticas para poder diferenciar. Yo tengo pacientes que después de varios meses de tratamiento dije, pará.
Acá hay algo raro.
Claro, porque imagínate, yo lo conocía en una fase depresiva que dura más.
Sí.
Y un día hace el switchaje y digo, ¿qué pasó acá?
Claro.
Entonces ahí descubrimos que está el trastorno.
Claro.
Porque hay algo que no me cierra. O pacientes que en algún momento se los diagnosticó con TDAH y después te das cuenta de que hay algo más. Porque los veo en fase depresiva.
Sí.
Entonces ahí, ¿viste? Por eso uno se tiene que tomar también el tiempo para poder hacer el diagnóstico. A veces no se puede hacer un diagnóstico tan así rápido porque capaz que te confundís.
Sí, aparte también son procesos largos que no podés hacer un... Bueno, te hago una prueba como para de todo y ver qué es porque tampoco es práctico.
No. A ver, el diagnóstico, pues, ¿sabes por qué es muy importante? Para poder darle el tratamiento adecuado y la medicación adecuada.
Claro.
No es lo mismo, si quieres te doy otro ejemplo, no es lo mismo darte un antibiótico que un paracetamol.
Claro.
Bueno, acá es lo mismo.
Sí.
La medicación es exacta para cada tipo de trastorno.
Claro.
Está ya recontraestudiado.
Claro.
Así que bueno, por eso es muy importante.
Bueno, creo que se ha entendido muy bien todo lo que es, por lo menos, la bipolaridad. Pues hay otros conceptos ahí que me perdí en el hilo cuando empezaste a hablar de serotonina y demás entes, esos. Pero bueno, te dejamos acá el podcast del capítulo de hoy.
Sí, no van a ser siempre tan académicos.
No, pero se entendió, o sea, yo creo que ayudó. Yo creo que ayudó porque fue una explicación muy práctica.
Es un término que se utiliza mucho en lo cotidiano.
Claro.
No se sabe mucho del tema.
No, y que está muy mal usado, como yo te decía al principio, porque uno piensa, tiene cambios de humor, sí. Y ya alguien te dice, sos bipolar.
Claro, y tampoco es un capricho de la persona.
Claro.
Yo creo que es una cuestión química,
sí,
del cerebro.
Sí. Bueno, ¿cómo te encontramos en las redes?
Y me pueden encontrar en Instagram, en @LIC. Leandro.Bazara con el video Zetas. También, ahora que me acordé, escribí un artículo que está colgado en mi página,
sí,
en la sección de artículos.
Buenísimo.
Igual les recomiendo que vean la serie.
Sí, obviamente también por la actuación de Anne Hathaway, pero.
Sí, tal cual.
Bueno, entonces nos estamos viendo en el próximo episodio de
Psicología en Pantuflas.